Las 12, las 11 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
A 5 días de que entren en vigor las medidas de ahorro energético para oficinas, comercios y hostelería, entre otros, ni la administración sabe resolver las dudas que genera entre los empresarios. Es lo que denuncia la hostelería de Vizcaya, que muestra su rechazo a unas medidas que consideran incongruentes, ya que la propia Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo establece que 25 grados es la temperatura ideal para desempeñar trabajos ligeros, como es el caso de la restauración. Héctor Sánchez.
Han hecho algunas consultas a algunos departamentos públicos tenientes del gobierno, y la verdad es que todavía no saben cómo interpretarlo, cómo aplicarlo, ¿no? Es decir, creo que, ya digo, se ha hecho pues rápido y ahora surgen las dudas como casi siempre.
Pues a escasos días de que las medidas entren en vigor, varias comunidades cuestionan este plan. El País Vasco se ha sumado a Madrid. Urkullu, el lehendakari, dice que las cumplirá, aunque no piensa mandar a la Ertzaintza a controlar los termómetros. Murcia estudia recurrir y Cataluña no pone problemas, pero critica que no se les haya consultado. Y a esta hora comparecen ante el juez los presuntos autores del robo de 45 botellas de vino en el restaurante Atrio de Cáceres. Botellas que no han aparecido y que están valoradas en 1.700.000 euros. Los dos detenidos han sido trasladados a los juzgados cacereños desde Croacia, donde fueron arrestados hace 2 semanas. Juan Baño.
Constantín Gabriel Dumitru, un rumano con pasaporte holandés, 47 años, y su pareja, la exmodelo mexicana Priscila Lara, de 29, podrían acogerse a su derecho a no declarar. Suele ocurrir en estos casos hasta que no tienen conocimiento del total de lo instruido por la policía, y ya adelanta a COPE, la abogada de los dos arrestados, qué es lo que en principio les aconsejará Silvia Córdoba a esta emisora hace unos minutos.
Como regla general te puedo decir eso, ¿no? Que hasta que no tengamos conocimiento total de las actuaciones, de las diligencias de investigación, que todavía quedan muchas, como es lógico por práctica, siempre conviene guardar silencio, y para declarar siempre hay tiempo, ¿no?
La letrada intentaba entrevistarse con sus clientes en los calabozos, en los juzgados. Ya habló con ellos ayer, dice, en Barajas. Nada más llegar en vuelo regular desde Croacia, el robo de las 45 botellas fue preparado milimétricamente, según la policía, durante meses. Los propios agentes confían en localizar los caldos valorados en casi 2 millones de euros. Se busca posibles mediadores, receptadores dentro o fuera de España. Creen los investigadores que, aunque ahora no colaboren, más adelante podrían dar el paso de ayudar a su localización.
Y el calor sofocante, con entre 3 y 10 grados por encima de lo normal en esta época, persistirá como poco hasta el próximo martes, según la EMED. Hoy 14 comunidades siguen en alerta por calor, en aviso naranja Andalucía por alta temperatura, y Aragón, Navarra y La Rioja, que también lo están por tormentas.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y en los deportes, el Fútbol Club Barcelona busca solucionar sus problemas económicos con la Liga, Javier Tomás.
Y para salvar ese déficit no va a quedar otra que activar una cuarta palanca, Víctor Navarro.
En el Fútbol Club Barcelona esperan la respuesta de la Liga a toda la documentación presentada la mañana del martes, pero por si, como avanzó anoche Pedro Morata en el partidazo de la cadena COPE, el control económico del organismo de Javier Tebas dice que no es suficiente, el Barça ya tiene lista esa cuarta palanca. Serán 100 millones de euros más por el 24,5% de Barça Studios, y la activarían al momento para que el próximo sábado 13 de agosto puedan debutar los 5 fichajes en el Camp Nou.
Y en tenis, victoria de Paula Badosa en octavos de final del WTA de San José frente a la americana Mandic. En cuartos de final le tocará un hueso duro que se decidirá en el duelo entre Goff y Osaka.
Sigues en Herrera en COPE.
Pues ahora mismo exactamente son las 12 y 4 minutos, 11 y 4 en Canarias. Sigues escuchando Herrera en COPE en este jueves, día 4 de agosto de 2022. Hemos cerrado el mes de julio la pasada semana con un 12% menos en ventas y matriculaciones de vehículos nuevos. No sé si te has comprado un coche nuevo, pero no serías de los que más. ¿Por qué ha sucedido esto? Bueno, pues en gran parte por el empobrecimiento de los hogares en España, que ha resucitado el mercado de los llamados coches mileuristas. Aquellos que tienen más de 10 años de antigüedad, un kilometraje superior a 100.000 kilómetros y un precio por debajo de los 3.000 euros. La adquisición de este tipo de vehículos, fíjate, ha crecido tanto que en el último mes se han vendido casi los mismos coches con más de 15 años que los recién salidos de un concesionario. El auge del mercado de segunda mano es tal que la edad media del parque automovilístico de nuestro país solo la supera Grecia en toda Europa. Ángel Correas.
¿Qué tal?
¿Tú también tienes algún coche antiguo? Bueno, yo estoy pensando que el mío es de 2004.
Pues mira, yo tenía uno de 2005, lo he cambiado, pero el que tiene un coche antiguo, por ejemplo, es mi padre, que tiene un coche que este año precisamente cumple 30 años. Entonces, mira, ese sí que podemos soplar velas con él. Me parece que no dan ni para llenar la tarta.
Ese casi es un clásico.
Sí, sí, totalmente. Pues bueno, la pandemia, la crisis esta famosa de los microchips, el teletrabajo, el incremento de los precios de la electricidad y los combustibles, o ahora la amenaza de la recesión, hacen que los españoles, pues, podamos decir, vayamos retrasando la necesidad de comprar un coche nuevo, si es que no nos queda pues otro remedio. Habrá que acercarse al concesionario, claro, pero que los hemos vuelto más conservadores.
Se estima que desde que comenzó la pandemia ha cerrado, y esto es grave, la mitad de los concesionarios que había en España. Y es que actualmente muchos hogares españoles, como te decíamos antes, pues no pueden hacer frente, y tú lo sabes, a un importante desembolso. O bueno, o prefieren guardar ese dinero por si acaso, pues si vienen mal dadas. Y es que la diferencia de precios es considerable, claro. Un coche usado ronda los 9.000 euros, como mucho, y uno nuevo básico está cerca de los 13.000. Estamos hablando de que los coches más baratos del mercado superan la renta media anual de los españoles, que está en 12.300 euros.
Bueno, para muchas familias la única posibilidad de tener un coche pasa por mantener el que ya tenían o comprar uno de estos mileuristas de los que hablábamos, ¿no? A pesar de los muchos años y kilómetros que puedan tener, cumple su función y cubre las necesidades con un presupuesto más ajustado. Pero es que hasta en estos coches de segunda mano, los más baratos y los más rodados, los precios, claro, han comenzado a subir, ha aumentado la demanda. Además, hay que recordar que estamos en pleno proceso de transición ecológica y que el objetivo es incluir cada vez más coches eléctricos, híbridos, etcétera. Por ejemplo, a partir del 2035 no se podrán vender en Europa coches nuevos con motor de gasolina o diésel.
Y todo esto convierte a los coches mileuristas en la opción más asequible, porque sus precios hacen que puedan ser pagados al contado, sin necesidad de pedir un crédito. Eso sí, muchos de estos vehículos son tan viejos que en su día, cuando salieron del concesionario, fueron pagados en pesetas. Además, contaminan casi un 100% más que uno nuevo. Alguien que conoce, por cierto, los entresijos de este mercado y especialmente de estos vehículos es Alejandro Pérez, que tiene un concesionario en Elda dedicado a la venta de coches de segunda mano. Alejandro, ayer te voy a contar, cambié la batería del coche y el que me la cambió me dijo, si vende el coche yo se lo compro. Se nota ese aumento en las ventas de coches de muchos años, ¿verdad?
Hola, buenos días, compañeros. Vamos a ver, en primer lugar, gracias por la oportunidad de charlar un rato con vosotros. Y vamos, sí, como bien decís, el vehículo económico, el vehículo barato, pues ha resurgido un poco debido a la situación general que hayamos atravesando estos últimos años. Y es cada vez más la demanda que nos encontramos para este tipo de vehículos en esa gama de precios, como bien decías.
¿Cuál es el perfil de los compradores de estos coches?
Bueno, vamos a ver, yo pienso que no hay un perfil definido como tal, ya que al final el coche económico es un coche de necesidad y el usuario que pretende acceder a él pues puede ser desde un chaval o chavala con el carnet recién adquirido o ese segundo coche para una familia porque hay la necesidad de llevar a los niños al colegio, de hacer la compra y todas estas cosas, ¿no? Entonces nosotros, por ejemplo, el perfil de cliente que tenemos es muy variado en este caso por el motivo que te comento.
Luego hablamos mucho o informamos mucho sobre que si los coches no contaminantes, los eléctricos, los no eléctricos, los que son mixtos, pero al final, los híbridos, pero al final la sensación es que la gente dice, mira, yo de momento, conozco muchos así, yo de momento voy a pillar uno de segunda mano de los de siempre y luego ya si eso en un par de años miro otra cosa.
A ver, yo pienso que sí, se está implantando el tema del eléctrico, además con fuerza, pero creo que va a ser un tema que viene bastante más despacio de lo que nos cuentan. La realidad es que cuando uno tiene una necesidad, tiene que adaptarse a sus posibilidades y, pues como comentamos, el vehículo económico es un poco esa salvación para llegar a ese momento que sin duda llegará y se implantará un mercado, un parque automovilístico de vehículos eléctricos, sin duda, ¿no? Pero la demanda existente a día de hoy me sigue siendo importante porque también hay mucha incertidumbre con qué tipo de utilidad real o mantenimiento o durabilidad van a tener este tipo de coches, ¿no? Con lo cual hay que tenerlo todavía a medio plazo lo que será, digamos, la implantación más abundante del vehículo eléctrico, ¿no?
Oye, Alejandro, en tu caso, en tu concesionario, allí en Elda, ¿qué edad media tienen los coches que vendes en este momento?
Mira, nosotros, por ejemplo, tenemos una media, un stock medio de unos 35-40 vehículos y rondan entre el año 2003-2010, ¿vale? Sí que es cierto que tenemos algún vehículo más joven, pero nuestro negocio está enfocado a este perfil de vehículo, ¿correcto? Entonces, principalmente el 80% o el 75% de los vehículos que vendemos rondan estos años, de esta antigüedad. Y el precio medio que tenemos nosotros a la hora de vender está rondando los 3.500, 4.500.
Oye, ¿recuerdas tú algún verano o algún año con tanto auge de ventas de este tipo de vehículos?
Pues a ver, nosotros este año hemos incrementado un pelín nuestras ventas. La verdad es que tampoco es que sea una barbaridad, pero desde la pandemia hemos ido creciendo despacito. Pero sí que es verdad que notamos que hay pues más movimiento, tanto a la hora de comprar como a la hora de la gente que viene a preguntar e informarse, ¿verdad? Sí que es cierto que hay gente que va buscando un coche excesivamente económico y, en este caso, lo que es en un concesionario multimarca, como por ejemplo somos nosotros, que ofrecemos nuestros vehículos totalmente revisados, tanto mecánica como estéticamente, damos un año de garantía propia con nuestros talleres y, pues evidentemente, como empresa que somos, tenemos una serie de gastos. Pues no podemos vender coches por 1.000 o 1.500 euros porque es inviable. No existe un coche el que yo pueda vender en 1.500 euros, ni aunque lo hubiese robado, no hay margen para trabajar, ¿no? Entonces sí que es verdad que hay mucha gente que el coche económico al final decide comprarlo única y exclusivamente por precio y se deriva a lo que es la compra de entre particulares, pero claro, el producto final no es el mismo, ¿vale? Ahí hay un poco de riesgo, por no decir bastante, porque realmente no sabe lo que está comprando en cuanto a características, estado, propietarios, garantía, ¿no? Entonces hay veces que yo muchas veces se lo comento a muchos de mis clientes, que merece la pena pagar un poquito más, aunque sea un coche barato, un coche económico, pero ese poquito que vas a pagar creo que lo vas a ganar en tranquilidad, ¿no?
Oye, Alejandro, una última cuestión que te quería realizar. ¿En qué se tiene que fijar una persona que vaya a comprar un coche que ya tiene una determinada edad? ¿Cuál es lo esencial? Decir, oye, mira, fíjate en esto, esto y esto, porque tienes que tener cuidado o puede ser una pista importante de cómo está el vehículo.
A ver, yo recomendaría, si esta persona va a comprar un coche a un particular, si no tiene una referencia de quién es ese particular, si hay una procedencia, si es un familiar, si es un amigo, si es un compañero de trabajo, yo no arriesgaría a comprar un coche entre particulares, ¿vale? Y luego, en el otro lado, si es una tienda, pues hoy es tan sencillo como entrar en Internet, en los diferentes portales, o si el compraventa concesionario tiene página web y ver los comentarios de sus propios clientes, ¿no? Creo que esto es lo que más te puede tranquilizar. Luego, por supuesto, la empatía que generes con el cliente, entre cliente y vendedor, y que realmente vea que lo que le están diciendo es lo que realmente puede demostrar, ¿no? Creo que es fundamental, sobre todo en los coches económicos, porque es donde más problemas a corto plazo se generan, porque se entiende que son coches con más años, con más kilómetros, y es donde más cuidado hay que llevar a la hora de comprar.
Pues Alejandro Pérez, dueño del concesionario de segunda mano SRK Autos Multimarca en Elda, Alicante, gracias por charlar con nosotros y por ponernos el foco sobre este asunto desde la perspectiva de quien sabe. Un abrazo.
Un placer, gracias a vosotros por el trabajo que hacéis.
Las dificultades económicas de las familias no solo se traducen en la compra de coches con muchos años, sino también en dejar de lado su mantenimiento, su puesta a punto. Casi 3 millones de coches en España no tienen el seguro obligatorio, esto alucino. Y si piensas que así puedes ahorrarte un pellizco, estás muy equivocado, porque podría tener unas consecuencias muy graves, mucho peores para tu bolsillo, pero incluso para tu propia seguridad.
Sí, porque
si no acabas en la trena.
Efectivamente, y esperemos que no haya pasado nada más que un simple golpe, ¿eh? Bueno, primero, porque si circulas sin seguro puedes enfrentarte a multas de hasta 3.000 euros. Y si piensas que no te van a pillar, hay que decir que se ponen 130.000 sanciones de este tipo cada año, más del doble que las multas, por ejemplo, por alcohol y drogas juntas.
Y ya no solo por la multa en sí, como dices, Ángel, si tienes un accidente, algo que con un coche antiguo también, por cierto, es más probable, y con el doble de consecuencias lesivas, al no estar asegurado vas a tener que asumir tú todos los gastos de daños materiales o humanos. Jaime Martín tiene 25 años, él sí que tiene seguro, pero también apostó por una pequeña inversión para poder tener un coche. Jaime, te compraste un Renault Megane justo hace un año por 5.000 euros, pero ¿por qué decidiste comprarte un coche de segunda mano de los antiguos?
Hola, buenas. Pues mira, me lo compré básicamente por necesidad. Yo compartía coche con mis padres, pero llegó un punto que la compatibilidad para ir al trabajo pues era imposible. Entonces no tuve más remedio que tener que comprarme un coche. Y obviamente, como están los precios hoy en día y con la edad que tengo, sin tener un trabajo fijo, pues no me podía permitir comprarme un coche nuevo. Entonces tuve que tirar por la opción de un coche de segunda mano.
Bueno, ¿ha merecido la pena la inversión o has gastado, vamos a decir, dinero en reparaciones y visitas al taller?
A ver, tan bien como yo esperaba no me ha salido, porque es verdad que el precio fue inferior a 5.000 euros, pero a eso le tienes que sumar todas las averías que ha tenido a lo largo de este año y poco, que al final ha ido subiendo el precio. Porque entre problemas del motor que se calienta y otras averías pequeñas que ha tenido, pues al fin y al cabo es dinero que te gastas en el taller y que no contabas con ello.
¿Lo compraste en particular o a través de un concesionario de coches antiguos?
No, fue un concesionario. Yo cuando lo buscaba por internet era una de las búsquedas principales, que era que tenía que ser de concesionario. No me fiaba de comprar a un particular porque al fin y al cabo no sabes a quién se lo estás comprando. Parece que al comprar en un concesionario como que tienes más tranquilidad en ese sentido.
Oye, te iba a preguntar, ¿tú vives en una gran población o en una pequeña?
No, yo vivo en Illescas, en Toledo, es un pueblo. Entonces, pues es lo que te digo, el transporte público no llega y a la hora de buscar trabajo, pues siempre tienes que tirar de coche.
Claro, te lo digo porque ahora, por ejemplo,
puedes tirarte 2 horas para llegar a Madrid.
Exactamente, y a Madrid me refería, por ejemplo, como el ejemplo, bueno, pues de una gran capital que ahora mismo está aplicando medidas muy restrictivas en cuanto a la entrada de coches antiguos, ¿no? Con esto de las pegatinas y ahora ya, pues incluso un poquito más allá, ¿no? Con, hay que estar empadronado para entrar a determinadas zonas por aquello de la contaminación y eso es lo que te iba a preguntar, si a ti el hecho de tener este coche te está afectando o no en ese sentido.
No, eso la verdad es que no, porque también fue otra de las cosas que busqué, porque por el trabajo hay veces que tenía que entrar a Madrid y quería salvarme las manos y comprar un coche con pegatina que me permitiese entrar. Entonces, claro, eso aún dificultaba más la búsqueda. Un coche del año que existe, que es de 2014, creo, con pegatina C, pues era más difícil de encontrar. ¿Eso qué ha pasado? Pues que en principio encontré un coche que estaba bien, lo que no sabía es luego los problemas que me iba a dar a nivel motor.
Una sorpresa. ¿Volverías a apostar por coches de segunda mano?
Si tengo la posibilidad de comprarme un coche nuevo, tiraría por un coche nuevo. Yo creo que segunda mano lo tiraría si no tengo otro remedio. Por ejemplo, este coche se me acaba de romper del todo. Aún hoy en día no me puedo permitir otro coche nuevo, pues tendría que tirar otra vez por un coche de segunda mano. Pero siempre que pudiese tirar por coche nuevo, yo apostaría por coche nuevo.
Pues que te vaya bien con tu coche y si tienes que pillar otro, pues que te vaya bien con el que sea, porque a fin de cuentas, como dices, vives en Illescas y lo necesitas para moverte. Jaime Martín, un abrazo.
Eso es. Muchas gracias. Hasta luego.
Tiene buen ambientillo en fiestas Illescas, ¿eh? Ahí
sí.
Te lo dijo, ¿eh? Te lo dejo votando,
sí,
¿eh?
Además, pilla cerca de Madrid, pues si alguno tiene interés, pues. Y le pilla por aquí, pues ahí lo tienes. Ahí
esa es información de servicio público aquí siempre, nosotros. Solo faltaba. Bueno, ahora, por cierto, hablando de eso, te vamos a contar qué es lo que sucede debajo de tu casa y lo van a hacer nuestros compañeros de tu COPE más cercano.
Estar informado.
¿Qué haces en verano? Nosotros en La Linterna lo tenemos claro, pendientes de la última hora y con el mejor análisis de todo lo que sucede a tu alrededor.
Y a las 10 de la mañana ya oí que tocaba el timbre y que alguien decía que desalojar, y bueno, que el fuego no se había todavía, pero se veía mucho humo que venía hacia el pueblo.
Disfruta del verano con La Linterna de COPE y si pasa algo de 7 a 11 y media de la noche, ya lo sabes, te lo contamos. También en cope.es, en redes sociales y en tu móvil.
Dos cositas. La primera, estoy cansado de que me subas el precio constantemente. La segunda, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Es uno de los pensamientos más comunes que se te pasan por la cabeza cada vez que te subes a una atracción. Seguro que no pasará nada. Y así suele ser. Pero a veces, por desgracia y excepciones, ¿por qué decimos esto, Gloria López Navas?
¿Tú eres de los que le gusta ahí quemar adrenalina en las atracciones, John?
Sí, de pequeño más, pero sí, sí. Paso miedo cuando voy con los sobrinos porque ellos se ríen mucho y yo me agobio mucho porque me acuerdo de cosas como estas que vas a contar ahora.
Claro, ¿por qué hablamos de esto? Pues por el susto que se pegaron anoche 10 visitantes del Parque de Atracciones de Madrid. Más de una hora han pasado a 50 metros de altura atrapados en la montaña rusa más potente del parque, el Abismo. Menos mal que todos se quedaron en vertical y boca arriba porque, claro, estuvieron así bastante tiempo. De hecho, llegó la hora del cierre y ahí seguían sin ser rescatados. Este es el momento que captaron algunos testigos.
Qué bien, qué divertido. Llevan 10 minutos ahí.
Igual que no te puedes quedar ahí.
Estaban comentando ahí lo que veían, que estaban colgados estas 10 personas. En ese momento llevaban 10 minutos y fíjate, estuvieron más de una hora, John. Al final, lo bueno es que fueron los técnicos del propio parque los que pudieron solucionar el problema y que no hubo necesidad de llamar a los servicios de emergencia, ya que no hubo ningún herido.
Más que nada el susto y la sensación de cuando bajo yo de aquí, que ya he visto ya absolutamente todo, estoy viendo
todo
hasta
Madrid.
Más claro.
Exacto.
Pero bueno, tremendo susto desde luego el que se llevaron esas 10 personas, como susto fue también el que vivieron en su día los vecinos de las calles Rafael Alberti y Presa de San Fernando de Henares, cuando sus viviendas, imagínate, empezaron a resquebrajarse por culpa de las obras de la línea 7B del metro.
Sí, John, una pesadilla que comenzó en el año 2007 y que a día de hoy, casi 15 años después, aún no se ha resuelto. Como recordarás, más de 200 casas distribuidas por 15 calles de este municipio madrileño, cercanas todas ellas al recorrido del suburbano, empezaron a hundirse poco a poco. Los desalojos han sido una constante desde entonces, por lo que actualmente hay 46 familias realojadas en apartahoteles y viviendas de alquiler desde el pasado mes de septiembre. Una solución que tenía un año de caducidad, así que ahora 24 de esas familias se quedan con el problema de que el próximo 21 de septiembre vuelven a estar en la calle. Enseguida hablamos con una de las vecinas afectadas, con Mercedes Mariblanca.
Y continuamos, por cierto, en alerta amarilla en toda la comunidad.
Sí, otra vez vamos a rondar los 40 grados de media en el centro y sur de la región. La peor parte se la van a llevar los vecinos de Aranjuez, donde van a tener que enfrentarse a temperaturas superiores a los 41. Una situación muy diferente a la que van a vivir en la sierra, donde no van a superar los 35. Seguimos, por tanto, con muchísimo calor. Y sabiendo, John, que tú no te llevas muy bien con el calor, quería preguntarte cómo has dormido hoy.
Bueno, yo hoy bien.
¿Sí?
Hoy bien, pero de los días que yo creo que ya me estoy acostumbrando.
Ya
ha llegado un momento en el que ya mi piel ya se ha acostumbrado a lo tórrido.
Pues es que te voy a dar un dato que te va a dar toda la razón. ¿Sabes qué se considera noche tropical?
¿Qué?
Aquella en la que la temperatura no baja de los 20 grados. Pues bueno, lo normal es que en Madrid nos enfrentemos a una media de 9 noches tropicales cada año. Pues ¿sabes cuántas llevamos ya? Este verano, 39. Y lo peor es que nos esperan muchas más todavía en lo que queda, ¿eh?
Ay, madre mía, momento de tirar millas y largarse a algún lugar fresquito, sí. Pero para eso hay que preguntar a la DGT cómo están las carreteras. Jaime Orejón, ¿cómo tengo el tema para poder irme yo de Madrid ahora?
Muy buenas tardes. Pues a esta hora, situación fluida y cómoda en toda la red de carreteras de la Comunidad de Madrid. No hay ninguna incidencia que complique la circulación en toda la comunidad. Aunque eso sí, desde la Dirección General de Tráfico les pedimos mucha precaución al volante.
Gracias, Jaime. Enseguida vamos a imaginarnos lo que tiene que ser que aparezcan de repente unas extrañas grietas en tu casa.
Herrera en COPE.
COPE Madrid.
Estar informado.
Si la circulación en sus piernas es como un atasco en hora punta, entendemos su desesperación, como la de este taxista que quiere llegar a su destino.
Venga, moveros ya, que llevo aquí una hora. ¿Será posible?
Barifin, con extracto de castaño de indias y vitamina C, que contribuye a la formación normal de colágeno para el funcionamiento normal de los vasos sanguíneos. Barifin, de laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Está esperando.
En Mercaoficina también te estamos esperando. Nuestra ilusión sois vosotros. Por ello tenemos los mejores precios y todas las soluciones que precisen para su oficina, tanto en muebles nuevos como reciclados. Mercaoficina, aciertos y ahorro. www.mercaoficina.es.
Herrera en COPE.
COPE Madrid.
Estar informado.
Imagínate que de la noche a la mañana empiezas a ver unas extrañas grietas en tu casa. Oyes crujidos, no sabes de dónde vienen, pero ves que van afectando poco a poco lo que es la estructura de tu vivienda. Bueno, pues esto es lo que empezaron a sentir allá por el año 2007 más de 200 familias de San Fernando de Henares. ¿La culpa? Pues las obras que tenían debajo de la línea 7B del metro, Gloria López Navas.
Sí, durante todo este tiempo han sido muchas las veces que hemos ido hablando con estos vecinos para que nos fueran contando cómo se iban apañando. Muchos de ellos han llegado a perderlo todo y se han visto literalmente en la calle. Los edificios más afectados, los números 1 y 3 de la calle Rafael Alberti y el número 4 de la calle Presa, empezaron a ser derribados el pasado mes de mayo.
¿Y qué ha pasado desde entonces con estas familias?
Hasta 46 han sido realojadas en apartahoteles y viviendas de alquiler desde septiembre de 2021 mediante un contrato de emergencia, pero ahora se encuentran con el problema de que a 24 de esas familias se les acaba el contrato el próximo 20 de septiembre. Es decir, que desde esa fecha el gobierno regional ya no se va a hacer cargo de su alojamiento de manera directa, aunque sí insisten en que lo harán con los gastos residenciales ocasionados a partir de entonces.
Bueno, pues precisamente hablando de esto, hablando de todo lo que está sucediendo, Mercedes Mariblanca es una de las vecinas afectadas por esta línea, la 7B del metro de San Fernando, y por lo tanto lo primero que le tengo que preguntar es, Mercedes, ¿dónde estás viviendo ahora?
Hola, buenos días. Pues mire, yo estoy viviendo en unos apartamentos Compostela, uh-huh, en el barrio de Rejas. Ahí estamos, pues va para 11 meses en este mes y en septiembre ya haría el año. Y sí, lo que han dicho ustedes, ya dicen que se termina el contrato de emergencia, que nos quedamos en la calle.
¿Y os dan alguna otra solución o solo...?
No nos dan ninguna solución. El 21 se termina y no nos dan solución. Hemos estado, a entregar, pues...
documentación,
papeles,
¿no?
Papeles, todo lo que nos... documentación, toda la documentación que nos han pedido. Pero a ellos siempre les falta algo y lo están alargando. Pues una vez falta un DNI, que ya los hemos entregado veces, otra vez que sí el recibo de la contribución, pero sí que lo tenemos. Llevamos meses y meses entregando toda la documentación. No nos falta nada. ¿Eh? Y ahora bueno, pues a ver si empiezan el expediente de responsabilidad patrimonial.
Es que
no está resuelto todavía.
Es a lo que voy, o sea, el sentido común de cualquier persona que nos esté escuchando dice, vamos a ver, pero si resulta que es el metro el que ha organizado esta historia, las obras que estaban haciendo, los afectados son los vecinos y han tenido que ser desalojados de esas casas, lo normal es que cuando menos respeten ese periodo de tiempo en el que tienen que estar en un lugar que me imagino yo no les apetece estar, preferirían estar en su casa.
Hombre, por supuesto, más que yo trabajo en San Fernando de Henares y tengo que estar todos los días moviéndome con coche cuando yo vivía ahí, no necesitaba coche para ir todos los días al trabajo. Y bueno, que estoy a 12 kilómetros de mi pueblo, que yo soy de San Fernando de Henares. Sí. Vivía 40 años en ese domicilio y me lo han tirado en mayo, como ustedes saben, y me quieren dejar en la calle. Y por supuesto que no lo voy a permitir, voy a seguir.
¿Has pensado qué vas a hacer, Mercedes, a partir de septiembre o no te lo has planteado todavía?
Septiembre, pues no me lo he planteado. Seguiré reivindicando mi vivienda, mis muebles, porque ya no solo que nos han tirado la vivienda, ha sido con los muebles, con los muebles dentro, con todo, electrodomésticos y demás.
Y en seres personales, que no habéis podido también rescatar.
Fotografías, facturas, papeles. Es que date cuenta que solo tuvimos 24 horas y luego media hora con los bomberos.
Sí.
Nada más, no nos dejaron pasar. Cuando luego, cuando hemos visto que estaban tirando el edificio, han subido ahí una máquina y obreros, y a nosotros no nos dejaron pasar, y sí que han podido subir una máquina que tenía mucho peso. No lo entiendo. Ha sido una injusticia lo que han hecho con nosotros.
Es que claro, luego está el tema de todo lo que tienes ahí dentro, lo que es tuyo, lo que es...
Exactamente, una todo vida personal, entera. Fotos de los niños, toda una vida. Imagínate, a los 21 años me compré el piso. Tengo ahora 61 y no tengo nada. Y he estado pagando mi hipoteca, todos mis impuestos, mis escrituras, y entonces ahora empezar de nuevo, imagínate. Estamos esperando pues que nos indemnicen, que nos den una vivienda con todo pagado, como yo lo tenía. Porque es que no ha sido culpa nuestra. Solo de ir allí y hacer unas obras del metro que los informes pues lo metieron en un cajón, cuando sabían que no se podía construir ahí esas dos estaciones de metro. El metro que llegó a San Fernando fue una desgracia para nosotros.
Pues con esto nos quedamos, pero va a ser un punto, si te parece, y seguido, porque otro día tenemos que volver a hablar contigo y con los afectados, ¿de acuerdo?
Sí, de acuerdo. Oiga, esta grabación, ¿dónde la ponen ustedes?
No, está en directo. Está saliendo en directo en estos momentos.
Ah, estaba en directo.
Sí.
Ay, ¿me la pueden mandar ustedes?
No, no se preocupe. Que sí.
Claro que sí,
no.
Mercedes, tú no te preocupes.
Se encarga Gloria ahora mismo. Un abrazo.
Muy bien, gracias.
Y ya lo sabes, aquí todo en directo.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Son las 12:30, las 11:30 en Canarias. Ya sabes que nos queda media hora por delante y que a estas horas solemos compartir contigo una historia. La de hoy va a empezar con un nombre, quédate con él. Bruno. Porque es precisamente Bruno, lo extraordinario de una noticia que, por desgracia, suele ser ordinaria. De esas que se dan demasiado en cualquier lugar del planeta y que acaban de la misma forma. Con una llamada a la familia de la víctima, con lloros, con drama, con entierro. En este caso ha sucedido en Tamaulipas, México. Allí, Óscar Hernández era un joven viajero, simpático y querido por su familia y entorno. Gente que aún hoy está en shock desde que la pasada semana sufriera Óscar un accidente de tráfico mortal. El lunes 25 de julio viajaba con su coche por la Matamoros Ciudad Victoria, una carretera muy conocida allí. Lo acompañaba Bruno, su amigo y confidente. Tenían unos días de vacaciones por delante y la familia los esperaba. Pero en algún momento dado apareció un camión de doble remolque y se los llevó por delante. ¿Saben cómo era? Que era un camión de doble remolque por las huellas de la carretera, porque realmente el vehículo se dio a la fuga y aún hoy no ha sido localizado ni ese camión ni el conductor. Se dio a la fuga. Y allí quedaron Óscar y Bruno. Días después, ambos fueron enterrados. Y aquí está lo extraordinario que hace que sea más noticia esta que otras. Bruno era el perro de Óscar, su mascota. Pero, como decía, en realidad era mucho más. Su amigo inseparable, porque basta con echar un vistazo al Facebook para comprobar que aparece en todas las fotos de sus viajes y momentos de su vida. Lo sabemos por Noemí, que es la hermana de Óscar. En un reciente mensaje ella habla del cariño que se sentían unos y otros y, sobre todo, por qué fueron velados y enterrados juntos Óscar y Bruno. Bruno era pequeño, tipo ratonero y con cara de listo. Y se le veía feliz porque, ojo, los perros también sonríen a su manera. Pero ya no los van a ver juntos compartiendo aventuras. Y es que alguien los mató y se largó. Ahora yo debería decir aquello de que esto confirma que hay humanos que son menos humanos que los animales y todas estas cosas que siempre decimos. Pero si es que ya lo sabes. Es más fácil ver la empatía en los ojos de un perro que muchas personas. Como ese tipo o tipos que dejaron tirados a Óscar en el asfalto y a su amigo. Alguien diría que como a perros, y llevan razón, como a dos perros. Mira, en cambio al revés, jamás habría sucedido. Seguro que te ha pasado. Abres una red social y encuentras una fotografía. En dicha imagen aparece una persona que te llama la atención. Te gusta, te atrae incluso, pero luego quedas con ella y no se corresponde con la realidad. ¿Decepción? Pues no sé, es que es otra cara. ¿Te habrás confundido de persona? Bueno, no exactamente. Es la misma persona, es la misma cara, pero no es lo que esperabas. O por lo menos esa cara no es la misma que habías visto en su perfil de redes sociales. ¿Qué desilusiones han traído, madre mía, los retoques fotográficos? Antes saber usar Photoshop era algo que no estaba al alcance de cualquiera, solo de los fotógrafos profesionales, pero hoy todos podemos aplicarnos un filtro para vernos más guapos. Y sí, también, para engañar un poquito. O quizá para disimular nuestras ojeras mañaneras, las arrugas, los granitos de adolescente, la cara lerdo que tienes esa mañana justo. Pero yo hay algo que siempre me pregunto. ¿Habrá alguna manera para, por fin, poder salir bien en la fotografía del DNI? Porque no hay forma. Y quien dice DNI dice pasaporte. Hoy hablaremos con la creadora de un contenido digital, Elena Pérez, que ha publicado un vídeo de TikTok en el que explica, ojo, el secreto para salir bien en la foto del DNI. Pero esto de los filtros, por cierto, y del Photoshop no es algo de los últimos años, ¿eh? La televisión desde siempre pues, ha engañado, bueno, más bien maquillado, adornado, mejorado. Para hablar de esto tengo conmigo a mi compañero Juan María Villagrán, que le encanta el mundo del cine. Juan María, en lo de los filtros lo hemos visto muchas veces antes, ¿verdad?
Bueno, John, pues sí, lo hemos visto antes desde prácticamente los orígenes del cine. Mira, los hermanos Lumière, que podríamos decir que ellos son pues prácticamente los inventores del cine, los padres del cine. Ellos ya usaban filtros. Ellos crean sus primeras películas en 1895, en blanco y negro, esa mítica de la salida de los obreros de la fábrica Lumière en Lyon, por ejemplo. Mm-hmm, pero sí. 8 años más tarde, ellos ya usarían filtros.
8 años más tarde, o sea, estamos hablando que en 1903, hace 119 años, ya había filtros. ¿Cómo eran?
Pues eran filtros para aportar color a la imagen, es decir, uh-huh, color en el cine. Se trataban de unas placas de vidrio que se llamaron placas autócromas, patentadas por los hermanos Lumière, y que fue pues el único método que se usó para dar color a las películas hasta los años 30.
Bueno, esto supondría, me imagino, si ya lo de los hermanos Lumière con el tren ya fue impresionante, esto sería la revolución para la época.
Toda una revolución, a mí me emociona pensarlo, ¿no? Que gracias a este sistema nace el color en el cine. Sí, mira, eran como unas placas de mosaicos, de pequeños granitos de almidón, como fécula de patata, que se teñían de naranja, morado y verde, o bien de azul, amarillo y magenta, y se procesaban y salían colores complementarios. Y estas placas pues se podían colocar en las cámaras que ya tenían los fotógrafos, con lo cual pues era algo muy cómodo para ellos.
Hombre, cómodo, pero sería caro para la época, ¿no?
Sí, era bastante caro, y además eran caras pues porque eran complicadas de fabricar. Y además este proceso de filtros pues impedía que luego las películas pues pudieran retocarse, manipularse la imagen final. Entonces, pues bueno, pues esto hizo que la mayoría de los fotógrafos las olvidaran y terminasen abandonando esta técnica.
Bueno, después habría más técnicas, más filtros, la magia del cine, la televisión. Uh-huh. Bueno, aquí en España, ojito con nuestra querida Sara Montiel. Hombre, que tenía su filtro particular.
Fumar es un placer genial, sensual.
Fumando es lo que hacía esta mujer. Yo ya lo sé, pero cuéntalo.
Hombre, lo de Sara Montiel hay que contarlo, John. La actriz, mira, usaba una media. Sí, una media de las piernas. Ella pues pedía al equipo de Radio Televisión Española que colocasen una media en el objetivo de las cámaras, y así pues la imagen se ensuciaba un poco, ¿no? Se eliminaban las arrugas de su cara, y a esto pues se le llama el efecto flu. Era otro tipo de filtro, ¿no? Y no fue la primera en usarlo. Mira, escucha a Sara Montiel.
No, pero si no es nada, si eso Krasker, el gran fotógrafo que de Romeo y Julieta, la película que llevó el premio como el mejor fotógrafo, pues él lo usaba. O sea, Gaby Figueroa lo mismo. O sea, que eso es muy viejo, es tan viejo como el cine.
Es que no olvidemos que Sara Montiel sabía mucho de cine porque había estado con los mejores, ¿eh? Un filtro más original, por cierto, yo me estoy acordando de otro tipo de truco, que era el de Carmen Sevilla, que en el cogote se enganchaba una pinza y entonces estiraba las arruguitas del cuello, con lo cual tenía siempre el cuello impecable. Ahí lo veo.
Sí, qué genio, ¿eh? Bueno, ¿sabéis la de Sara Montiel? Que ella además no usaba una media cualquiera, John. Es que ella además elegía el número 9 color gris de Christian Dior, ¿eh? Toma ya.
Vale. Sería una media cara. Digo yo que la habrán guardado por si acaso, ¿no?
Hombre, habría que guardarla, ¿no? Para lo que costaba. Y la historia que hay detrás, pues mira, esta media se conserva hoy en día. Está expuesta en el Museo de RTVE, en el Centro de Producción de San Cugat, en Barcelona, junto a otros objetos. Que, por cierto, los directores de cine Javier Ambrosi y Javier Calvo, los Javis, en su serie El Aveneno, cuando sale el personaje de Sara Montiel, que lo interpreta Ana Milán, colocan también una media a la imagen a modo de homenaje, ¿no? O sea, que la media se usa.
Pónganse la media y verán.
Bueno, pues muy bueno. Parecer más joven en la televisión y en el cine, como decíamos, es algo habitual. Pero a mí un tema que me hace siempre mucha gracia y me interesa es el tema de la foto del DNI. Daría para otro museo. Como decíamos antes, hoy tenemos una invitada que sabe mucho de este tema. Se llama Elena Pérez, es creadora del contenido para redes sociales. Su usuario es Vilena Pérez, luego me lo dirá ella mejor. Y ha publicado un vídeo en el que desvela el secreto para salir favorecido.
Tengo caducado el DNI y mañana me lo renuevo, así que prepárate conmigo para las fotos. Empieza por las cejas. Ella utiliza una gomina para el pelo, pero como yo no tengo, voy a utilizar fijador de cejas transparente. Y aquí la cosa es fijarlas hacia arriba para conseguir ese efecto lift. Cejas listas, pasamos con la preparación de la piel antes de la base.
Ya ves que da muchos detalles, coloretes, bronceador, gomina. Elena, ¿de verdad funciona esto? Y en la foto del DNI, si vas bien maquillado, precisamente para eso, ¿sales bien?
Hombre, pues eso es lo que estamos buscando, ¿no? Pues sí, sí, es el truquito.
Oye, ¿cuál crees que es la clave? Por ejemplo, en la tele, cuando yo curraba, tanto los chicos como las chicas, nos teníamos que maquillar lo que es la papadilla, ponerla un poco más oscura y los laterales de la cara para que estuviera más angulosa, estuviera menos gordita, uh-huh, menos carapán. Y esto funcionaba siempre. ¿En el DNI hay algún truco especial que tú subrayes?
Pues justo lo que tú estás comentando, el tema del contorno en los pómulos y en las sienes, súper importante para conseguir ese efecto elevado de la cara, que es lo que está súper de moda ahora mismo, conseguir ese efecto lifted, que es lo que digo en el vídeo. Y es que es justo lo que tú has dicho, en los pómulos.
Oye, ¿sonreír o no sonreír en el DNI? Bueno, no te dejan sonreír mucho la poli, dicen que tienes que ser más o menos una cara un tanto neutra, pero ¿tú qué opinas?
Justo, yo en la foto he sonreído sin dientes, una cara un poco agradable, pero sin modificarnos mucho, ¿no?
Sin modificarlo. Oye, ¿no te da un poco apuro llegar al punto del sobremaquillaje y parecer otra persona? Es decir, que la gente diga, pero ¿y esta persona quién es? Porque luego en la vida real no se parece nada.
Pues ese es un tema que es bastante interesante porque yo he visto muchas personas, sobre todo en Corea, es muy novedoso, lo utiliza muchísima gente, que hay muchas chicas, sobre todo, que se ponen prótesis de silicona y todo en los pómulos, en la nariz, en su día a día, para cambiar su aspecto. Pero yo, lo que yo creo es que realmente, ¿no? O sea, uno no pierde mucho, pero sobre todo en redes sociales sí que cambia la cosa, porque con los filtros, lo que estáis comentando antes, con los filtros, con el Photoshop es muy fácil cambiarte las facciones, pero yo en persona, puede ser una persona totalmente distinta, pero yo en lo personal, en el día a día ni me maquillo.
Fíjate, ni te maquillas. Oye, por cierto, ¿es el mismo tipo de maquillaje el que usas día a día en el maquillaje de la fotografía? ¿En la fotografía tiene que ser más intenso o no?
Justo, es un tema súper importante y es realmente lo que crea un poco la polémica en el TikTok que hice, porque en el maquillaje para el DNI, del tutorial que hice, utilizo mucha cantidad de maquillaje, pero porque, es lo que justo estamos diciendo, el maquillaje del día a día y el maquillaje de fotografía es totalmente distinto, y cualquier persona que haga cine, teatro, crear contenido en redes sociales, sabe que con las luces, con el flash, con los focos, el maquillaje, o sea, las luces comen el maquillaje, el color. Por lo tanto, hay que aplicar más intensidad, más cantidad de productos para que realmente se note que lleves algo. Entonces, es muy distinto el maquillaje.
¿Te has dado cuenta del interés que hay por el tema de salir guapos en el DNI por el éxito que estás teniendo, no?
Justo. A mí me ha sorprendido muchísimo porque realmente es un tema de que siempre nos reímos todos de ahí, mira qué mal salgo en esta foto, no sé qué, pero nadie se ha puesto a, oye, ¿por qué no me preparo para hacerme la foto del DNI? Nunca nadie le había surgido la duda y pues es algo súper novedoso, la verdad.
Pues ahí lo dejamos, ¿eh? Recuerda tú, porque lo vas a decir mejor que yo, ¿cuál es tu enlace, tu usuario en TikTok?
Uh-huh. Mayelena Pérez.
By Elena Pérez, que es by en inglés, uh-huh, by por Elena Pérez, con Y. By Elena Pérez. Pues que te vaya bien, que todos hagamos guapos en las fotos del DNI y así por lo menos la policía no pasará mal rato cuando tenga que decir, ¿será esta persona esta que estoy viendo? Elena, que vaya bien, un abrazo.
Muchísimas gracias, chao.
Chao, hasta luego. Encima sonriente y alegre, ¿eh? ¿Has visto, no, Gutiérrez?
Muy alegre. Y muy feliz, ¿eh?
Eso también influye en salir bien en la foto del DNI, ¿eh?
¿A que sí?
Sí.
Es igual que cuando pasa en la radio, ¿eh? Si tú te ríes en la radio, si lo pasas bien, si tienes una sonrisa, eso se transmite, ¿no?
Sí.
Igual que lo transmiten los oyentes cuando nos dejan sus mensajes de voz en el WhatsApp de Herrera en Cope, en el 600-99-1314. Ya sabes que a partir del martes que viene, en principio es obligatorio 27 grados como poquito en los aires acondicionados, ¿verdad? Bueno, pues nos ha dejado un mensaje Romualdo, desde Sevilla, que dice ya otra cosa más que nos quitan.
Ya se nos acababa toda esa persona que íbamos por el centro en esta ciudad comprando y haciendo gestiones, eso de decir, vamos a meternos un momentito en el Zara o en el Corte Inglés y nos refrescamos un poquito y seguimos haciéndolo. Hasta eso nos van a quitar, van a dejar que nos muramos en la calle exhaustos. Gracias, que tenga buen día.
Es que es verdad, John, ¿eh? Es que sí. Tú, cuando hace mucho calor, te metes en un centro comercial, en alguna tienda, y coges un poquito de...
Sí, sí, de aire. De vida.
Bueno, hoy el tema de los fósforos ha sido los superhéroes anónimos. ¿Cuál es ese superhéroe anónimo que usted conoce, que usted tiene cerca o que ha conocido? Escucha a María, porque fue una maestra suya.
Yo fui porque ya soy una señora mayor. Fue una niña privilegiada. Yo iba a una escuela unitaria del campo y me eligió mi maestra porque un señor vecino estaba en Madrid y dijo que cogieran a un niño y una niña de la escuela para llevarnos a estudiar. Y a mí me eligió mi maestra y me estuvo pagando pues 3 o 4 años un internado y luego pues yo me espabilé y al segundo año me saqué una beca y ya acabé mis estudios de magisterio. Y he trabajado de maestra toda mi vida hasta que me jubilé, que ahora ya hace 10 años que me jubilé, 36 años de magisterio, y estoy súper orgullosa de esa persona. Fue una alegría, vamos, indescriptible.
Qué bonita historia, ¿eh?
No me extraña.
Cuando alguien se fija en ti y te da la oportunidad, ¿no? Claro. Cuando no la tienes. Bueno, José Ignacio también conoce a alguien especial, a un superhéroe anónimo, y vas a escuchar por qué.
Yo conozco a un señor anónimo que tendrá 50 y tantos años, es un trabajador nato, y a su mujer, que después de tener hijos ya crecidos, vamos, incluso casados y con nietos, han adoptado un niño con parálisis cerebral, más o menos hace unos 4 o 5 años. Y bueno, a todos los sitios que le lleva, aparte de eso, tiene 2 hermanitos de acogida temporal. O sea, me parece la mejor persona que he conocido y conoceré.
Historias admirables,
sí,
¿eh?
Sin duda, vamos, es que a mí esa gente sí que son héroes, vamos, absolutos.
Historias admirables las que nos han llegado al 600-99-1314. Y algunas incluso hasta con su puntito de fuerza. Escucha a Concepción, que nos ha dejado esta historia desde Badajoz. Ella se pensó que era Superman.
Una vez me sentí una superheroína. Vamos, una cosa un poco increíble. Bueno, pues yo trabajaba en la Sierra de Málaga. Iba por una carretera de sierra, claro. Y en una de esas curvas me encuentro un hombre haciendo señales. Y me paro. Al lado había un autobús escolar sin niños. Y le digo al hombre, ¿qué le pasa a usted? Y me dice el hombre, mire usted, que no me arranca el autobús. Digo, bueno, ¿quiere usted que le lleve a algún sitio? Dice, no, quiero que empuje el autobús. A ver si lo arrancamos. Digo, pero usted me está viendo a mí. Yo pesaría entonces ni 50 kilos. Sí, señora, mire, se apoya usted aquí y hace así un poquito, que con ese poquito ya arranca el autobús. Bueno, pues, hice lo que me dio el conductor y arrancó el autobús. Así que yo me sentí como Superman.
Buenísimo, grandiosa.
Como Superman. Oye, vamos a cerrar este ratito con los oyentes con un chiste que nos ha mandado Luisa. Porque Venga. Dice, es que he oído que ustedes ahí cuentan chistes. Pues ella también quiere.
Mira, como veo que contáis chistes, yo te voy a contar uno que a mí me ha hecho muchísima gracia. En una consulta de un psiquiatra que dice la enfermera, doctor, ahí hay uno que dice que es el cordobés. Dice, va, pues no le hagas caso. ¿Qué marcha? Si aquí todos los que vienen es porque no están bien. Dice, ya, pero es que ya lleva cortadas 8 orejas.
Gracias, Luisa. Maravilloso muy chiste. Grande, y Luisa. Qué bien contado, ¿eh?
Sí, señor, sí, señor, sí, señor. Mira, ahora vamos a hablar de un tema no tan agradable. Llevamos ya varios días hablando de los pinchazos. Ayer lo hablábamos aquí en Herrera en COPE. A esta hora la policía está investigando más de 60 casos. Las autoridades, eso sí, llaman a la prudencia. No se han encontrado sustancias tóxicas. Solo en un caso, recordemos, en una menor de 13 años en Gijón. Tampoco denuncias posteriores por robos o abusos sexuales, pero en medio de todo este escenario, sin saber todavía muy bien qué pasa, hoy arrancan las fiestas de la Virgen Blanca, por ejemplo en Vitoria, Ángel Correas, y hay cierta incertidumbre,
sí, pero
hay que tranquilizarse.
Exacto, la Ertzaintza va a infiltrar agentes de paisano para controlar todo lo que se mueva en la ciudad de estos días, es habitual, pero también ahora para vigilar esto, y vamos a hablar con los empresarios de ocio en Vitoria para ver cómo se lo están tomando, si les preocupa o no la situación generada.
Pues todo eso ahora mismo, ya lo sabes, en Mediodía COPE y antes tu COPE más cercana.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Ahora vuelvo, me voy corriendo a las rebajas de verano de Viajes El Corte Inglés.
¿Y por qué vas con tantas bolsas?
Porque voy a llenarlas de costas, islas, cruceros, Caribe, igual un Nueva York. Del 1 de julio al 31 de agosto, aprovecha hasta el 60% de descuento en las rebajas de última hora de verano de Viajes El Corte Inglés. Además, si encuentras un precio mejor, te lo igualamos. Consulta condiciones. Viaja con la confianza de Viajes El Corte Inglés y reserva ya tus vacaciones en las rebajas de última hora.
O sea que si me voy de vacaciones puedo ver la casa cuando quiera.
Es que irme y dejarla vacía...
Puedes irte tranquila, ya está todo instalado. Con el móvil puedes ver la casa en todo momento, solo tienes que pulsar aquí. Además, si alguien intentara entrar, lo detectamos antes. Mira, fíjate, hay sensores de puertas y ventanas. Y la cámara de fuera también nos avisaría. Y si hace falta, podemos enviar a uno de nuestros vigilantes.
Este verano, protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Desde que el coronavirus hizo acto de presencia en nuestras vidas, nos hemos acostumbrado a vivir situaciones, pues hasta entonces, inimaginables, ¿no? Hemos visto Madrid totalmente desierto por culpa del confinamiento. Recuerdo la foto que saqué. Teñido de blanco luego por Filomena. Bueno, y hasta de naranja, ¿te acuerdas? Por la calima. Y por si esto fuera poco, hemos tenido más de una visita de lo más original y sorprendente, Gloria López Navas.
Que se lo digan, si no, por ejemplo, a los vecinos de Las Tablas, que en enero de 2020 se cruzaron por sus calles con una pareja de jabalís que daba un tranquilo paseo nocturno. ¿O cómo olvidar, John, aquellos 8 camellos y una llama que una patrulla de la Policía Nacional localizó también de noche a las 5 de la madrugada en la intersección de la calle Aguacate con Vía Lusitana en Carabanchel hace menos de 9 meses? Pero es que tampoco nos tenemos que ir muy lejos, porque hace 2 semanas un vecino de Torrejón de Ardoz se ha cruzado en un paso subterráneo con una serpiente que le saludó con un buen mordisco. Imagínate el susto.
Claro, estaría la serpiente como diciendo, yo tengo el paso preferencial, y pues bueno, es lo que hay. Pero bueno, ahora ya hablando en serio, a esta larga lista de animales nada habituales de nuestro paisaje urbano, se ha unido ahora uno nuevo, pobrecito, también asustado.
A ver si adivinas de qué animal se trata con escuchar sus primeras declaraciones, John.
Pues yo creo que es un buitre.
Pero porque lo has leído por ahí.
No un buitre leonado, pero sí es un buitre.
Sí, señor, es el último visitante que hemos tenido por el centro de Madrid y que ha sido eso, un buitre. Al pobre lo han encontrado desorientado y agotado, vagando por las calles de Malasaña. No sabemos si de regreso de una noche de fiesta o qué. Pero el caso es que no es el único que se han encontrado en las últimas semanas en varios puntos de la Comunidad de Madrid. Enseguida vamos a hablar con Patricia Orejas, bióloga del Centro de Recuperación de Aves Nocturnas Brinzal, que es el lugar al que le llevaron para que se recuperara, pues a ver si nos cuenta cómo es posible que un animal así haya llegado hasta el centro de la capital.
Pues cosas que pasan en este mundo tan loco en el que vivimos, que hasta los pobres buitres acaban en Malasaña.
Herrera en COPE.
COPE Madrid.
Estar informado.
En canalcar.es compramos tu coche. ¿Sabes qué? Es en canalcar.es donde compramos tu coche. Canalcar.es.
Herrera en COPE.
COPE Madrid.
Estar informado.
Ahora te cuento que la pandemia por COVID ha silenciado enfermedades como las infecciones de transmisión sexual, pero la comunidad médica alerta sobre esta epidemia y para combatirla estamos con la ayuda de Demócrates, ¿verdad, Gloria?
Sí, todos tenemos que actuar con responsabilidad y por eso es conveniente hacerse un test para prevenir estas enfermedades. Ahora es posible con Demócrates, como tú dices, que ofrece test rápidos de VIH, sífilis y hepatitis C en una hora por solo 25 euros. Demócrates siempre nos recuerda el valor de un diagnóstico a tiempo.
Los vecinos de la calle Pez de Malasaña, en el distrito centro de la capital, no daban crédito este miércoles al ver al viandante con el que se acaban de cruzar. Yo conozco la calle Pez bastante bien, pero claro, nunca he visto un buitre deambulando, aparentemente agotado el pobrecito y desorientado, caminando casi como un señor, ¿no?
Claro, imagínate la escena. Parece que en su aparición tuvo algo que ver la intensa tormenta que cayó en la noche del martes, de ahí que estuviera desorientado y agotado. La policía tuvo que cortar la calle un tiempo para que los agentes de la unidad de medio ambiente pudieran rescatarle y llevarle al centro de recuperación de aves nocturnas Brinzal.
Patricia Orejas es bióloga de este centro. Patricia, bueno, lo primero de todo, ¿cómo se encuentra el buitre?
buenos días. Pues bien, bien, no estaba especialmente delgado, solamente bastante deshidratado y está bien. No está, ahora mismo no lo tenemos aquí, nos lo trasladamos al Centro de Recuperación de Animales Silvestres de la Comunidad de Madrid, porque como bien habéis visto somos un centro de rapaces nocturnas y nuestras instalaciones pues son un poquito pequeñas
para un animal
para un
así,
habitante
¿no?
de esta envergadura.
Son muy grandes,
pero bueno,
¿no?
Sí, son bastante grandotes. Entonces, el más grande que tenemos aquí, que es un búho real, es como la tercera parte. Así que claro. Imaginaros aquí, pues si le aplicamos primeros auxilios, simplemente eso, estaba bastante deshidratadillo y ya está.
Y asustado, me imagino, porque claro, y asustadito.
A ver, normal, cuando claro. Se cruzan tan cerca con nosotros, que
ellos también se asustan.
Depredadores, efectivamente, ellos se asustan más que nosotros.
Patricia, ¿cómo es posible que una ave de estas características aparezca en pleno centro de Madrid?
Pues, a ver, lo que pasa es que generalmente no estamos acostumbrados, pero si miráis al cielo de vez en cuando, muchas veces pasan por encima de la ciudad, aves grandes, ¿vale? Desde bandadas de grullas en su migración hasta buitres, todo tipo de rapaces y, pues en este caso, los juveniles de buitre neonado, cuando empiezan su independencia, como le ocurre a este ejemplar, pues muchas veces pues no se les da bien. No tienen la opción de ir con el tupper a casa de mamá, como nosotros, y donde les pilla el agotamiento, pues ahí que se dejan caer. Y
mira, si que yo he dicho antes, ciudad, para ir de listo, que no era un buitre leonado, y era un buitre leonado.
Pues sí, era un buitre leonado, sí. Era un buitre leonado, sí, es un buitre leonado.
Pues estos suelen ser muy grandes cuando crecen, ¿eh?
Sí, bueno, este ya tiene el tamaño que tiene de adultos, lo único que le diferencia es el plumaje, pero ya tiene el tamaño que tendrá ya definitivamente.
¿Y tuvo algo que ver la tormenta en que se pudiera desorientar o no?
Puede ser. Aunque bueno, la tormenta fue por la noche, pero bueno, puede ser sí que los vientos o el inicio de la tormenta modificaran las corrientes térmicas y le llevaran a posarse en mitad de Malasaña.
Claro, porque ¿en qué parte de nuestra comunidad suelen habitar ellos?
Pues hay bastante, sobre todo en zonas, pues evidentemente de cortados rocosos, ¿no? En la sierra. Pero realizan unos desplazamientos diarios de cientos de kilómetros muchas veces. Lo que pasa es que, claro, no estamos habituados a verlos tan cerca, pero sí pasan. Están por ahí arriba vigilándonos y de vez en cuando, pues alguno baja
a cotillas.
Y también hay que decir. O la sensación que tenemos, ¿no? Por ejemplo, yo viviendo, fíjate, en Chueca, he llegado a ver pavos reales que se escapaban durante el confinamiento del retiro. Animales que jamás ves habitualmente, aves que no ves normalmente posadas en balcones o en terrazas, por aquello de que, digamos, veían que ancha es Castilla, ¿no? Decían, estaba ahora que ya no salen los humanos, salimos nosotros. Quizá también eso tiene algo que ver con el comportamiento de algunos de los animales que hemos mencionado antes, no este en concreto, sino en general, que aparecen de repente en lugares insospechados y muy urbanos.
Yo creo que no, lo que pasa es que, porque esto ya ocurría antes del confinamiento, lo que pasa es que, bueno, pues les vamos quitando zonas naturales, entonces o se adaptan o desaparecen. Entonces los que se adaptan, pues eso, muchas veces en las ciudades se encuentran muchos recursos, tanto para alimentarse como para cobijarse, para evitar depredadores, para estar más calentitos en invierno, o sea que la ciudad tiene sus ventajas también para ciertas especies.
¿Y cuál es el ave más exótica que habéis acogido, Patricia? Son muchas,
bueno,
¿no?
Aves, sí.
O animal,
ave más exótica. Animal, sí, animales, sí. Hemos llegado a tener hace muchos años un gualabí, un canguro enano.
Uy.
Y sí, lo dejaron en una residencia de animales y por aquel entonces el Seprona pues nos solicitó ayuda para ir a rescatarlo y ahí fuimos, así que
un canguro,
aquí
fíjate,
estuvo una temporadita un canguro, sí.
Pues no deja de ser curioso. Tengo que decir que una de las cosas que me sorprendían era que el pobre buitre leonado este que encontraron ahí en Malasaña, estaban los municipales al lado y él estaba como asustado, pero a la vez tranquilito. Tampoco es que hiciera grandes aspavientos. Yo creo que al final ya se están acostumbrando nosotros de tal manera que el hombre decía, bueno, sacadme de aquí, llevadme para casa, que estoy cansado.
A ver, yo creo que básicamente no tenía fuerzas.
Claro. Es que independizarse sí, es muy duro.
Uso de su, claro. Efectivamente.
Y hasta los buitres les pasa factura, claro.
No, claro.
Pues,
sí, es básicamente Patricia, por eso.
Pues Patricia Orejas, bióloga del Centro de la Unidad de Medio Ambiente de Recuperación de Aves Nocturnas Brinzal, gracias por estar con nosotros y por la labor que realizáis, que es muy importante. Un abrazo.
Gracias a vosotros, un abrazo.
Y ahora, ya sabes, llega a Mediodía Cope para contarte lo que sucede en España y el mundo. Y mañana a las 6 volvemos otra vez con Herrera en Cope.